Продолжим изучение послания к евреям,
который задает
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Cómo es posible reconciliar a arminianos y calvinistas con un solo versículo? Ese es el desafío que se puso el profesor Héctor Leites en el encuentro pasado y lo repasamos con ustedes. Y usted me dirá, ¿cuál versículo? Bueno, Gálatas 4, versículo 9. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y los arminianos y los calvinistas todavía están discutiendo desde la semana pasada a ver cómo es el versículo, si hay un problema de traducción, crítica textual. Querido amigo, nos habíamos quedado en Gálatas, capítulo 4, versículo 9, que dice así: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bueno, habíamos retomado, habíamos hablado un poquitito sobre la idea de estos participios, auristo, activo, habiendo llegado a conocer a Dios, y de repente el escritor coloca este participio, auristo, activo, que la voz activa es el que ejecuta la acción. Pero enseguida coloca un participio, auristo, pasivo, cuando dice, más bien siendo conocido por Dios. ¿Sabes, Esteban? Ni una parte anula a la otra.
Ajá.
Las dos son así. Lo que pasa es que tenemos que entender que Dios es el soberano, la obra es de Dios, la salvación es de Dios, los méritos son de Cristo, que nos ofrece el regalo. Entonces yo puedo rechazarlo o tomarlo. Pero el hombre no se salva, el hombre no es que elige a Dios. Dios nos ha elegido a nosotros. Y eso es lo que estábamos mirando en el programa pasado, justamente mirando del participio en la voz activa y el participio en la voz activa, no anulándose ni uno ni otro, sino complementándose. Uh-huh. Para que los calvinistas y arminianos sigan hablando y discutiendo, tenemos Romanos 9, que es soberanía de Dios.
Claro, claro.
Dios se endurece a quien quiere. Uh-huh. Y tiene misericordia del que quiere tener uh-huh. misericordia. Y capítulo 10 dice, sí, pero ustedes son los que eligen. O sea, claro. Ahí tenemos. Capítulo 9, el calvinista hace su tesis. Y en el capítulo 10, el arminiano hace su tesis. Ahora, qué lindo que Pablo nos está contradiciendo. Está diciendo grandes verdades. Uh-huh. Y que Dios nos dé el regalo, no anula su soberanía. Potencia su amor, claro. Su gracia.
Su misericordia.
Su misericordia, sí. Para con la humanidad. Y este versículo justamente es lindo porque así es, dice, más ahora, conociendo a Dios, del verbo era ginosco, o más bien siendo conocidos por Dios, ahora viene la famosa pregunta retórica, muy buena la pregunta retórica, ¿cómo es que os volvéis? Ese cómo es una, en el griego se llama pos, P-O-S, pos. Ajá. Es una pregunta retórica, ¿verdad? Llena de asombro, por supuesto, porque ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? O sea, es una pregunta retórica, pero una pregunta llena de asombro. Pablo está indignado de que tal cosa fuese posible, uh-huh. o aún ocurriese en ellos, que en algunos ya estaba pasando de que estaban regresando.
Increíble, ¿no?
A las cosas antiguas. Por eso Pablo pone énfasis en ese conocimiento de Dios, en esa presencia de Dios, en la eternidad de Dios. No, Pablo había escrito en 1 Corintios 8, verso 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y en 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante que este versículo también habla de la gran soberanía de Dios, porque dice justamente, conoce el Señor a los que son suyos. Antes de que nosotros naciésemos, Esteban, Dios ya sabía quién iba y quién no iba a aceptar a Cristo, porque está dentro
de su soberanía y su conocimiento total de las cosas.
Y de su conocimiento, de su presciencia y todo esto. Pero enseguida el mismo versículo 19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, me pone la parte de responsabilidad
personal. Sí.
El Señor siempre es el que tiene el conocimiento. Me gusta inclusive un pasaje hablando del conocimiento de Dios en Éxodo, cuando Dios habla con Moisés y le dice en Éxodo 33, y dijo Moisés a Jehová, primero Moisés le dice a Dios, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Qué interesante, Dios dice, mire Moisés, no se preocupe quién va al lado suyo en el peregrinaje, cuando en realidad yo soy el Hacedor, el Formador, yo soy el Soberano, el Eterno, el Rey de Reyes. Mire, le conozco, le puse nombre, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y Jehová dijo a Moisés, además, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Qué interesante, siempre tenemos que resaltar, Esteban, la soberanía de Dios.
Sin duda.
La presencia de Dios, esa eternidad de Dios, ese conocimiento de antemano que nos llama inclusive la atención en Isaías, ¿verdad?, y en otros pasajes que habla específicamente de un Ciro. Dios iba a levantar a Ciro, el gran libertador, y le puso nombre 200 años antes que naciera.
Increíble.
Ya lo había conocido a Ciro para dar esta libertad. Por eso es importante que nosotros entendamos que yo no elegí a Dios. Bueno, el escritor Juan, en Juan 15, él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Cristo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan escribe aquellas hermosas palabras de Jesús, que nos eligió antes de la fundación del mundo, nos puso nombre, sabía todas las cosas, e inclusive nos llamó para que llevásemos fruto y que el fruto permanezca en todas nuestras vidas. Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Y sin embargo, Esteban, nadie lo limita, nadie le pone ninguna limitación, porque es Dios. Él mismo, en su gran soberanía, se limita para que el hombre pueda decidir, para que el hombre pueda escoger. Por eso dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. O sea, ya en el plan de Dios me llamó para que yo pueda alcanzar la salvación. Interesante esto. Esta gracia, Esteban, esta gracia inmensa de Dios hacia, podríamos decir, la caída de ellos, ¿verdad? Hace que Dios esté pensando, Pablo esté pensando en estos Gálatas que para Pablo es más grave, Esteban, porque ellos habían conocido a Dios. Ellos se están moviendo. Por eso esa gran pregunta retórica, ¿cómo es que os volvéis? Me llama la atención, habíamos hablado ya el tema de que en el único lugar donde se regresa es en el Señor, porque después nadie regresa, te podés estancar. Pero
acá hay una regresión en la vida de desarrollo espiritual, ¿no?
Exactamente. Bueno, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, él escribe algo en Hebreos capítulo 5 acerca de esta regresión y dice, acerca de esto, Hebreos 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis vuelto tardos para oír.
Qué interesante.
O sea que lo difícil del tema de Cristo y Melquisedec no era porque era difícil en sí, sino porque había regresado.
Ajá.
Ese es el tema. Y el reproche, justamente, del escritor de Hebreos en 5:12 es, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva otra vez os vuelva a enseñar. Quiere decir que esas enseñanzas ya habían estado plasmadas en sus corazones. Se vuelva a enseñar.
Héctor, ¿es el mismo término que usa Hebreos que Gálatas, este de volver, de regresar?
Sí, es el mismo. Ajá. Exactamente es el mismo. Lo que no es lo mismo es el estado de cada uno de ellos. Acá el estado es, cuando dice tardos, son lentos, perezosos en mente, y la palabra es notroi. Y en Gálatas es otras palabras que indican una, digamos, un receso en su aprendizaje.
Ajá,
es muy parecido, pero son diferentes palabras que aparecen aquí. Y ahora dice, se vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabritas de Dios. El escritor coloca un diminutivo para indicar que eran tan fáciles de aprender y tan sencillas de aprender, por eso utiliza la palabra logoi, pero en diminutivo.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 4, versículo 9, y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Mencionabas antes de la pausa, Héctor, que el escritor hebreo habla de palabritas. ¿Era ese el término?
Sí, lo guión es el diminutivo de logos, que ajá, es palabra.
Lo guión es palabrita, entonces.
Es palabrita, es un diminutivo para darle fuerza a lo que está rezongando, ¿no?
Mostrando
está
diciendo que están regresando, que no están aprendiendo, que todavía están en los rudimentos, que necesitan leche espiritual.
Exactamente, en fin. Se vuelve a enseñar cuáles son los primeros. Cuando dice los primeros, es a propósito. Si son primeros, ya tenían que estar aprendidas las palabritas. Claro. Las palabritas de Dios. Y habéis llegado a ser tales, mirá qué golpe, que tenéis necesidad de leche. Galactos es la palabra griega, galactos, de ahí la palabra relacionado a lactosa, ¿verdad?
Claro.
Lactosa. Dice leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y termina con un gran golpe y un gran versículo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes, Esteban, que hay algo importante acá? No es en el discernimiento del bien y del mal, es para poder distinguir el bien y el mal.
Para poder distinguirlo.
Exactamente. En el griego indica el gran propósito de tener uso y ejercicio en los sentidos de percepción del pecado para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Que es lo que les ha pasado a la iglesia de los Gálatas. Por eso es sumamente importante entender que cuando él dice, ¿cómo os volvéis? ¿Cómo es que están volviendo? Un gran asombro. ¿Cómo es que volvéis de nuevo los débiles y pobres? Esteban, cuando dice débiles y pobres, la palabra débiles es la palabra astené. Son flacos, no solo débiles, pobres, flacos, inservibles, indica la palabra asteneia.
Muy fuerte.
Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué inservible? En cuanto a la salvación, no sirve. Es inservible. O sea, claro, en cuanto a la salvación del alma, los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la ley, no te salvaba, solo te mostraba el pecado. No es que él está diciendo inservible como algo que no sirve para nada o que no sirvió para nada. No, sirvió. Cumplió su rol. Y vaya que la ley cumplió con el rol que tenía, que era conducirte a Cristo. Entonces, él utiliza que estos sistemas judíos, impotente para justificar, en contraste, por supuesto, con el poder justificador de la fe y Cristo. Esa es la fuerza que le está dando acá. Y es muy importante ver que a todos los escritores, a Pablo, a Pedro, fueron impresionados cuando personas que habían sido rescatados de las contaminaciones del mundo, se enredan otra vez para atrás. Hay un versículo que es muy fuerte que Pedro mencionó en 2 Pedro 2:20 al 22, dice, ciertamente, está hablando de aquellos que llegaron a ser falsos maestros, pero mira el término que utiliza Pedro, ciertamente si habiéndose ellos, escapado de las contaminaciones del mundo. Y mirá por qué, mirá cómo se escaparon de las contaminaciones del mundo. Por el pleno conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo.
Uh-huh.
O sea que ese pleno conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo los lavó, los redimió, los compró, los sacó de las contaminaciones. Pero mirá lo que pasó. Ellos, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones,
sí,
son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Entonces uno dice, pero acá hay algo importantísimo. Y son las dos caras de la moneda que a veces no se muestra, Esteban. Nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia. Y guste o no guste, o pise algún callo o no. Nosotros tenemos que saber que muchos que se apartaron del Señor, dice la Biblia que no conocieron al Señor.
O sea que nunca conocieron
nunca
al Señor.
Nunca conocieron, no eran de nosotros. Pero también la otra cara de la moneda dice que sí, que fueron rescatados, comprados, redimidos de las contaminaciones del mundo, del pecado, por el pleno conocimiento. Utiliza la palabra epiginosco, indicando un pleno conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, se fueron moviendo lentamente, como vimos en Gálatas, como vimos en Hebreos 2.1, que el barco se va moviendo hacia la catarata lentamente, hasta llegar a un estado de indiferencia y volver a enredarse a lo que habían dejado.
Uh-huh.
Por eso dice, vuelven a un estado peor que el primero. O sea que, como dijo Jesús en su paráfrasis, dijo que siete espíritus peores venían cuando ese cuerpo estaba limpio y volvían para atrás. Entonces, para mí lo más honesto siempre, o no digo lo más honesto, lo honesto, no hay grado de honestidad. Lo honesto es mostrar las dos caras de la moneda. Que hay personas que se apartaron y no conocieron jamás al Señor, sí, es correcto. Porque lo dice también Juan.
Sí, sí, sí.
Lo dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bien. Entonces, pero no puedo ampararme solo a un versículo. Yo tengo que saber que también muchos de los que se fueron sí habían sido comprados y redimidos por el Señor Jesucristo. Uh-huh. Bien claro, inclusive los verbos y el énfasis, porque no dice conocimiento, dice el epiginosco, que es el pleno conocimiento del Señor Jesucristo, lavando, rescatando de las contaminaciones. Pero dice, vuelven a enredarse otra vez en ellas, son vencidos y su postre estado viene a ser peor que el primero. Entonces, también el otro lado de la moneda es, muchos se fueron, pero eran cristianos.
Ajá.
Esto nos coloca, ¿saben qué posición, Esteban? En una posición de cristianos. No de calvinistas ni de arminianos,
claro, claro.
De cristianos, mostrando y viendo las dos caras de la moneda. A mí me gusta mucho el tema de ser objetivo. De hecho, llevo 39 años ya, Esteban, voy para 39 años enseñando la palabra de Dios en el seminario, y una de las cosas que pongo énfasis es no inclinemos la balanza para el lado que nos enseñaron, inclinemos la balanza para la Biblia. No podemos ser fulano o mengano, tenemos que ser cristiano, seguidor de Cristo, y exaltar su nombre y decir lo que él dice. Entonces,
y desarrollar una teología bíblica, ¿no?
Bíblica,
no de paradigmas teológicos, ¿no?
Exactamente.
O escuelas.
Lo que dijo, escuelas de interpretación, sí. Esa es la palabra correcta. Escuela de interpretación del 1500, del 1600. Y a mí me causa gracia a veces cuando me dicen, Leite, pero ¿usted es calvinista o arminiano? Digo, mirá si Cristo murió en la cruz para yo seguir dos hombres. es irrisorio que Cristo haya muerto en la cruz para salvar mi vida y yo siga teorías de hombres. No. Yo me voy a parar en la Biblia. Y siendo objetivo, tenemos de los dos casos. El que nunca conoció, por ahí fue como una emoción, fue solo consentimiento intelectual, nunca aceptó a Cristo como Salvador, aceptó una filosofía, como un club social y deportivo,
claro.
Y en un ambiente lindo, sano, ¿no? La hermandad es sana, los cantos son lindos, pero no aceptaron a Cristo como su Salvador, no entregaron sus corazones. Eso lo tenemos también en la Biblia,
claro.
Es interesante,
claro.
Eso. Bueno, explicado entonces el concepto bíblico cristiano, nosotros tenemos que saber que él dice ahora pobres, débiles y pobres. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra tojos? En el versículo 9 dice, categóricamente, volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver de nuevo a esclavizar. Ajá. Ya está diciendo de entrada que estos débiles y pobres rudimentos esclavizan. Y quiero finalizar con esto, porque justamente la palabra tojos es lo más pobre que hay. Es la palabra para indicar algo que es paupérrimo, ¿verdad? Algo lo más pobre que hay. Miserable.
Es el mismo término que usan las bienaventuranzas cuando dicen bienaventurados los pobres.
Exactamente. No tiene ni puede conseguir los recursos. Entonces tiene que depender de su Dios. Y acá utiliza justamente la palabra tojos. En contraste con la riqueza de la herencia de los creyentes, que ya habíamos leído, de que los creyentes ahora tenemos riquezas en la herencia. Cuando habla de los rudimentos, cuando habla del estado de perder, digamos, la libertad y esclavizarnos, ahí es cuando los gálatas entran a pensar, y aunque los gálatas como gentiles, algunos no habían estado bajo el yugo mosaico, sin embargo estaban bajo el yugo del pecado, claro, y querían volver de nuevo para atrás.
Porque de alguna manera volver a todo eso era volver al yugo del pecado.
El pecado y de la esclavitud. Por eso dice, volver de nuevo a los pobres rudimentos a los cuales queréis hoy volver de nuevo a esclavizar.
Es una gran advertencia, ¿no?
Para todos, Esteban, porque en el caso mío y de muchos no estuvimos bajo la ley, pero estuvimos bajo el pecado, la ley del pecado, y los rudimentos de esta vida y el afán de esta vida, y el escritor y Dios quiere que nosotros no regresemos. Si ponemos la mano en el arado, sigamos para adelante, como dijo Pablo, el único camino es hacia adelante, a la perfección, no mirando para atrás, lo de atrás dijo Pablo que era basura, que no servía, ya está. Por eso, querido amigo, qué bueno es que nosotros podamos cada día crecer en el Señor, disfrutar del Evangelio, analizar muy bien esta advertencia de cuidado de volver a los débiles y pobres rudimentos. Es una advertencia para toda la iglesia. Así que adelante con todo, colocando la fe específicamente en Cristo Jesús. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Se alegran en ti todos los que te buscan de corazón, y digan siempre los que aman tu nombre, engrandecido sea el Señor. Pósense y alegrense en ti todos los que te buscan de corazón, y digan siempre los que aman tu nombre, engrandecido sea el Señor.